Estoy encantado de recibir al invitado que tenemos aquí en el estudio, amiguete, mejor periodista. Ahora te cuento. Donald Trump no está defraudando en su primera visita a Europa. A continuación vamos a tratar de profundizar en el personaje con alguien que ha vivido su ascensión de cerca, que ha tenido que informar sobre ello y que me da a mí que en los próximos 2 años, o 3, se lo va a pasar pipa. Nos puedes ver, por cierto, a través de Facebook Live. Simply irresistible.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Donald Trump se encuentra en Sicilia participando en el G7. En las últimas horas el presidente de Estados Unidos se ha visto con los representantes de la Unión Europea, con los líderes de la OTAN. Y la verdad es que, como dirían los clásicos, nunca defrauda. Se ha mostrado tal y como es. Sinceramente, un tipo con bastante mala educación. Para la historia va a quedar esa imagen de Trump empujando al primer ministro de Montenegro para hacerse hueco y ponerse él delante de la foto. No tuvo ningún reparo en apartarlo de un manotazo para ponerse en primera fila. Bueno, pues quien ha vivido en primera persona la ascensión de Donald Trump hasta la Casa Blanca y lo que queda ha sido nuestro siguiente invitado, alguien con quien he tenido la suerte de trabajar y a quien aprecio mucho. A ver si dice lo mismo. Manuel Erice es corresponsal de ABC en Washington y publica Trump, el triunfo del showman. ¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, querido amigo y exdirector de ABC?
¿Has visto?
Tuvimos ahí nuestras batallas.
Joder, y la verdad es que curramos y las pasamos canutas, pero sí. Aprendemos mucho.
Aprendemos.
De lo que hay que hacer y de lo que no.
Efectivamente.
Oye, Donald Trump, la pregunta del millón de dólares. ¿Tú crees que acaba la legislatura?
Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder porque, hombre, yo creo que ahora mismo Donald Trump es un presidente en apuros. Hay que recordar que lleva 4 meses solamente de presidente. Es verdad que yo creo que le ha venido muy bien esta gira europea y por Oriente Próximo, primero para sacudirse esa presión que tiene en casa, y segundo, bueno, es verdad que al principio, cuando ha salido ahora recientemente de Estados Unidos, tenía toda esa presión y se le ha visto cada día que ha pasado en esta gira un poquito más suelto, pero ahora tiene que volver. Y tiene que volver a un país donde en estos momentos está ya investigado por el Congreso, por el FBI, que no es poco, y por el Departamento de Justicia, que es, digamos, el mismo vínculo que el FBI, pero que en estos momentos hay una investigación abierta, por el hecho de un presunto abuso de poder y presunto intento de haber obstruido a la justicia. Por, precisamente...
Ojo, obstruir a la justicia en Estados Unidos es una cosa muy
claro,
severa.
Es que esto últimamente, yo creo que en España se toma a la ligera, pero en Estados Unidos es una cosa muy seria y que puede efectivamente acabar con un presidente.
Hago la cuña. Dentro de un rato, Manuel Erice firma este libro, Trump, el triunfo del showman, en la Feria del Libro, entre las 6 y las 8. Como están repitiendo lo de la caseta constantemente por el paseito del Paseo del Retiro, no hace falta que lo digamos. Caseta 237, entre las 6 y las 8, Trump, el triunfo de showman, con Manuel Erice en la Feria del Libro. Oye, lo de que ha sido un showman, ¿es positivo o es negativo? Quiero decir, todos los políticos tienen un punto de vende lo que sea, mayor vende tal que Obama, pero lo de showman, ¿es positivo o negativo en este caso?
Bueno, yo creo que si miramos, y en el libro se cuenta precisamente las claves por las que ganó, la definición de showman, que yo creo que es literal, precisamente, primero porque él hizo una imagen pública, una proyección nacional, precisamente haciendo de showman, en una televisión, en un programa de su propia creación, en el cual, pues precisamente, además de una manera muy planificada, logró hacerse esa proyección nacional para poder presentarse a la elección presidencial precisamente luego. Y se presentó como un showman. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos en julio de 2015, él estaba en ese momento lanzándose a la campaña de las primarias republicanas y precisamente lo hacía como un showman. Primero, no solamente porque lanzara insultos a los hispanos, en fin, anunciara el muro con México, lanzara todo tipo de promesas disparatadas, que yo creo que siguen siendo muchas de ellas disparatadas, pero lo hacía de una manera como un showman. ¿Por qué? Porque él tiene un dominio de la televisión, un dominio, un manejo, una forma de conectar con quien le escucha y le ve muy importante. Y eso fue tan importante que, gracias a esa forma de hacer campaña, venció. Hay otras razones, pero fue la forma en que logró esa victoria.
Manolo se refiere a el aprendiz.
My name is Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York.
I own buildings all over. En aquel programa se hizo muy famosa una fórmula, una coletilla que se hizo casi casi argot en Estados Unidos, que es cómo expulsaba a los concursantes.
You're fired. You're fired. You're fired.
Despedido. Despedido, decía Donald Trump. Se trataba de ejecutivos presuntos o posibles ejecutivos que él decía si valían o si no valían. Este uso de la tele y de los medios para un fin que claramente no es mediático, sino que va mucho más allá, esto también lo hacen otros muchos, ¿eh? Pablo Iglesias, salvando las distancias, es exactamente lo mismo.
Bueno, sí, lo que pasa es que lo que hay que decir es que también Estados Unidos tiene su particular desarrollo y planteamiento mediático, y es muy importante, y eso lo cuento en un capítulo exclusivo del libro, es muy importante la relación, la forma en que Trump supo llevarse detrás a todas las televisiones. Yo recuerdo los mítines que le seguía por Estados Unidos, en todos los mítines, en todos y cada uno de ellos, empezaba el mítin diciendo, mirad cuántas cámaras han venido a verme. Porque él, de esa manera, estaba demostrando, y además tenía razón, que todas las televisiones estaban detrás. Y lo importante fue...
Aunque fuera para ponerla a parir.
No, es claro, pero es que al principio, y eso lo cuento, es una crítica y es una realidad, las televisiones norteamericanas dedicaban 24 horas a Donald Trump, porque era un personaje nuevo, era un personaje que atraía una audiencia descomunal. Hay una frase que recojo yo en el libro, que dice el presidente de la CBS, en ese momento en el que prácticamente dedicaban toda la programación a Donald Trump, dijo el presidente de la CBS, sabemos que esto no es bueno para el país, para Estados Unidos, pero es, si se me perdona la expresión, jodidamente bueno para la cadena. Y esa era una forma de explotar económicamente y publicitariamente a un personaje que acababa de llegar, había irrumpido insultando a la gente y de una manera novedosa.
¿Cuál es o cuál crees que va a ser el papel del New York Times o del Washington Post en esta batalla? Porque van a muerte.
Bueno, ese es el otro capítulo del libro, porque hay que decir que el libro, bueno, lógicamente no puedo decir que cuenta lo que no había pasado, pero es verdad que cuando uno lee el libro ahora, se da, digamos que es la base de lo que después ha pasado, porque el siguiente capítulo del libro precisamente es cómo el Washington Post y el New York Times, entre otros medios serios, pero los principales medios serios, digamos, del centro-izquierda, editorial ideológico, cuando vieron que el monstruo, entre comillas, había engordado demasiado por las televisiones...
Y sin comillas.
intentaron frenar incluso con bastantes excesos, ¿no? Yo suelo decir que hay un... Digamos, el pecado original de Donald Trump puede ser probablemente el haber explotado el tema ruso, el tema Putin, etcétera, etcétera. Pues el pecado original, yo creo que de estos medios, los que llamamos medios serios, fue explotar el periodismo anti-Trump. Y lo siguen explotando en este momento. Yo creo que están haciendo cosas bien, evidentemente, y están sacando primicias y exclusivas muy importantes, pero también es verdad que se trata de una guerra. Y hay que decir que es una guerra entre un presidente que todavía prácticamente se puede decir que está en campaña electoral y unos medios que van a ir sí o sí a por él, y va a ser una batalla. La batalla de este mandato va a ser la guerra entre Trump y los medios de comunicación.
Hablando de guerras, él se apoya, reivindica dos figuras, John Wayne y Clint Eastwood.
Para mí no eres más que una cagada de perro. Y a una cagada pueden pasarle varias cosas. Recogerla con una pala para limpiar la calle, secarse y llevársela al viento, o terminar aplastada por las pisadas. Así que abre los ojos y mira dónde te caga el perro.
Hemos elegido una frase así poética que pudiera pegarle a Donald Trump si se nos ha ocurrido esta. ¿Para qué les sirven, bueno, Clint Eastwood y John Wayne?
Esta frase que se recoge en el libro también... Esto es para explicar, además, es muy importante para explicar que Donald Trump se le ha querido comparar con muchos personajes populistas en el mundo. Le Pen, Berlusconi, en Europa particularmente, Farage. Pero Donald Trump es un personaje populista típicamente americano. ¿Por qué? Porque precisamente él supo explotar muy bien, primero, esto que decíamos de Clint Eastwood, que por cierto le apoyó en campaña, uno de los muy pocos actores de Hollywood o directores de Hollywood que le apoyaba. Se presentó también durante las primarias con la hija de John Wayne, en el Museo John Wayne, en Iowa. Y bueno, explotó esa vena americana, típicamente americana, y con esa de esa manera explotó y llegó a mucha gente que en Estados Unidos, digamos, que consideraba que la política de Obama había sido muy blanda y que Estados Unidos había perdido en el exterior esa consideración de potencia número uno mundial. Y para toda esa gente, Donald Trump representaba precisamente la resurrección, el resultar ese espíritu de Estados Unidos como imperio, como potencia mundial, como fortaleza. Y de ahí, si me permites, conecto, porque mucha gente se pregunta, ¿pero por qué se ha empeñado siempre en decir que Putin era un gran presidente, que Putin era... precisamente porque era un tipo duro también. Es decir, el mensaje de Donald Trump para ese tipo de gente que le votó, que muchas veces no había votado, era: yo soy un tipo duro, soy un típicamente americano, un tipo duro, y como lo puede ser Putin también, que es verdad, que en este momento la imagen de Putin en el mundo es probablemente de la persona que más influye y más poder tiene en el mundo, ¿no?
Hablando de Putin, hablando de Rusia, hace unas horas se reunió Donald Trump con Donald Tusk, el polaco, el presidente del Consejo de Europa, y joder, aquello tuvieron que borrar los puñales. Esto dijo Donald Tusk.
No estoy 100% seguro que podamos decir, tanto el presidente Trump como yo, que tenemos una posición común sobre Rusia.
Eso en terminología diplomática es que no están de acuerdo absolutamente en nada. Oye, al final Rusia apoyó, ayudó, no sé si a través de la red o cómo, al triunfo de Donald Trump. ¿Cuál es tu análisis?
Eso sí que es la madre del cordero de este mandato.
Sí, porque eso es, pero si sigue o no.
Claro, por eso decía yo antes, el gran pecado original de Donald Trump es ese, precisamente porque él se apoyó durante toda la campaña en hacer ver que era amigo de Putin, que se llevaba bien con Putin, que Putin sí que era un hombre duro y no Barack Obama, que era un poco el juego que hacía de contraste.
Pusilánime.
Claro, el problema es que ahora se ha vuelto contra él, porque, y además yo creo que ahí está pecando, fíjate, de ingenuidad y de una cierta indisciplina también, porque él, a pesar de que se lo ha dicho su equipo de una manera continua y permanente, insiste en hablar de Rusia, insiste en hablar de lo que supone Putin, insiste todavía en esa cosa rusa que decía hace poco, cuando acabó reconociendo que al director del FBI lo había echado precisamente por el tema ruso. Todo ese tema ruso es lo que en estos momentos centra y acapara y va a acaparar todo el mandato. Es decir, ¿hay una respuesta ahora a eso? Lógicamente no. Hay indicios, hay datos concretos, por ejemplo, que el que fue primer nombrado asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, el general, duró 3 semanas, porque precisamente se descubrieron contactos con rusos, incluso está investigado por poder haber recibido dinero de autoridades rusas. Es decir, que hay mucho de lo que hablar al respecto, pero eso solamente lo puede responder la investigación final. Hay que recordar incluso que el fiscal general actual se autoexcluyó del proceso de investigación precisamente por conversaciones con el embajador ruso en Washington, que es un personaje siniestro que tiene mucha información y mucho contacto con hombre, bueno, y todo este equipo de Putin, de Trump.
Y para hablar del yerno y de la hija y etcétera, 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 pues hay que leer el libro. Trump, el triunfo del showman, prólogo de Javier Rupérez, muy interesante el prólogo, por cierto, muy interesante. Lo publica Ediciones Encuentro y lo firma Manuel Erice. Lo firma literalmente esta tarde en la Feria del Libro. Amigo, muchísima suerte.
Mil gracias.
Un placer, tío. Cuídate.